autoridades como con los representantes de los concesionarios de este transporte concesionario de la Ciudad de México. Y creo que ha sido muy interesante porque se puede casi llegar a ciertas conclusiones, y por eso le agradezco mucho a Andrés Layú, que es el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, que me haya vuelto a tomar la llamada. Andrés, gracias, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Muchas gracias, Denise, muy bien.
Mira, queda claro, y ayer no solamente lo que decían las personas, los usuarios, queda claro que, digamos, si hay un hecho incontrovertible en esto es que hay un pésimo servicio a la ciudadanía de parte del transporte concesionario, que es, digamos, el más importante de la Ciudad de México. Todo el transporte concesionario, o prácticamente todo lo que la gente le dice y le dijo a nuestros reporteros, es todo lo que padecen y lo que sufren. Por otra parte, este tema también de que los concesionarios en realidad no son grandes empresas, sino que sean grupos en donde una sola persona a lo más tiene 3, 4, a lo mucho 5 autobuses, digamos, vamos a llamarlo así, o vehículos, pues también habla de una falta de capacidad de financiamiento estructural. Por la otra, es cierto también que la Ciudad de México tiene la tarifa de las tarifas más bajas o la más baja del país, y lo que nos decían los concesionarios es que los apoyos que les dan, pues es realmente mínimo para sus gastos, y que incluso si les ofrecen 450 mil pesos para cambiar de unidad, ellos no tienen cómo después seguir pagando, digamos, o sea, no les alcanza, no sacan para eso. Evidentemente sacan para vivir, pero exactos, y no para invertir un peso más. Entonces, digamos, hay un elemento que salta, y es que sería un elemento político, que es la Ciudad de México quiere tener bajo el precio del transporte, aunque el costo sea un muy mal servicio. Andrés.
Bueno, Denise, entiendo, digamos, el argumento, pero
no,
creo
es una
que
pregunta, claro.
No, porque por un lado te puedo decir, sí podemos tener un bajo costo del transporte y podemos tener un buen servicio.
¿Cómo?
Y están ahí los elementos para mostrarlo. Estos ejemplos que das de que hay transportistas que tienen muy bajo ingreso y por ese bajo ingreso no pueden invertir, se da en los casos en donde los propios transportistas sobreofertan el servicio. Es decir, hay muchísimos lugares en la ciudad donde tenemos más unidades de las que deberíamos de tener. Y es efectivamente eso lo que hace, es que haya competencia entre ellos mismos.
¿Y quién regula
que
eso?
Que dé un mal servicio. Es precisamente lo que decías, la concesión de, digamos, individual, hace que tengamos sobreoferta, y la sobreoferta la tenemos en muchos lugares desde hace...
Por eso, pero esa sobreoferta es porque el gobierno dio esas concesiones. O sea, eso
y
no
precisamente,
depende... Y eso no depende, no depende de los concesionarios.
De hecho, las dos cosas son ciertas. Los concesionarios operaron y sobreofertaron y pidieron concesiones sobre esas concesiones que terminaron estando sobreofertadas. Y precisamente la forma de trabajar, y no es decir, bueno, es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de alguien
no,
más.
Pues, no,
es
pues
responsabilidad
yo creo
de la
que es
Secretaría
el
de Movilidad, claro, pues sí. Es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad trabajar con ellos para constituirlos, y el ejemplo que di el día de ayer, en empresas. ¿Qué es lo que sucede cuando quedan constituidos en empresas? Que los mismos concesionarios pueden ser accionistas de estas empresas y justamente dejan de sobreofertar el servicio, y el cálculo de servicio que hacen es sobre la demanda estimada de viaje y con un programa de paradas y de horarios.
Pero eso es mínimo en la ciudad. Es decir, yo entiendo lo que estás diciendo, pero aquí, digamos, a lo que nos enfrentamos es a lo que tú me dices son, entonces, trayectos en donde hay demasiadas personas, digamos, demasiados vehículos circulando y ofreciendo el servicio, entonces, por lo tanto, se pelean por el servicio, no respetan paradas, levantan a quien sea, a la mitad de la calle si es necesario.
Y tienen bajos ingresos.
Sí, pero si tú piensas que cada uno de ellos es dueño de su propio, o bueno, son dueños de uno o dos, ponerlos de acuerdo significa que vas a querer sacar a unos... Es decir, el Estado fue el que dio de más concesiones y ellos viven de eso. Me parece difícil echarles la culpa de que no se quieran salir del trabajo en el que están ganando para vivir.
No, justamente decía, no es una responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros trabajar para acabar con ese esquema de operación en donde hay una sobreoferta del servicio que incluso les puede dejar bajos ingresos a ellos. El ejemplo de que se puede cambiar eso es que tenemos hoy tres lugares en la ciudad, en esta administración, donde estamos trabajando con empresas constituidas por los mismos concesionarios, no por menos concesionarios, por los mismos concesionarios que se vuelven accionistas de la empresa, y que ya no depende el ingreso de cada unidad.
Sí, entiendo, que pueden
el ingreso
ellos...
es del conjunto de unidades, son unidades
reparte.
Más grandes y reciben una utilidad.
Perdón, Andrés, déjame hacer una pausa, por favor, sí. Espérame un segundo, déjame hacer una pausa, regreso contigo. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. A ver, nos dices, hay tres lugares donde ya consiguieron juntar a los concesionarios en empresas y esto les permite no sobreofertar y repartirse, digamos, entre todos los ingresos. Entonces, digamos, ¿qué proponen ustedes a los concesionarios? ¿Les están proponiendo hacer lo mismo por ruta, por trayecto? ¿Qué están proponiéndoles?
Así es lo que les hemos propuesto, a, sobre todo incluso integrantes del grupo que se movilizaron. Se han hecho los estudios de cuál es la demanda en muchos de los recorridos que ellos tienen, por darte un ejemplo, en Xochimilco, en Aragón, donde se incluyen todas las rutas que operan en una zona. Sí. A partir de ese estudio de demanda se calcula cuántas unidades deberían de operar. En todos los casos encontramos sobreoferta. Y muchas veces, imagínate, porque el financiamiento y el apoyo que damos, de hecho, es un apoyo muy grande el que da el gobierno de la Ciudad de México, porque en algunos casos la sustitución es hasta 2-1. Eso quiere decir que se chatarriza una unidad, el bono es de 450 mil pesos, pero se chatarriza la segunda unidad y otra vez el bono es de 450 mil pesos. Estamos hablando de un bono de 900 mil pesos para comprar unidades que valen alrededor de 1.600.000 pesos. Entonces, es casi la mitad o más de la mitad del
sí,
valor
sí, sí,
de la
pero
unidad.
Bueno, es que si ellos te dicen que no tienen dinero para pagarlo, pues lo que resta y que no les sale, es que también los entiendo. Es decir, es verdad, es mucho dinero lo que les dan, pero el tema es si hay ingresos
entonces,
para después pagar las mensualidades.
Bueno, justamente el ejemplo que te he dado, que son de estas tres empresas que empiezan a operar, es que sí han podido pagar las mensualidades y no son las únicas. Hay otras empresas que pasaron del modelo hombre-camión a empresa que están pagando y han pagado su financiamiento. Hay algunas que incluso terminaron ya de pagar su financiamiento y que no están endeudados. El financiamiento se cubre normalmente en un periodo de entre 4 y 5 años y eso quiere decir que un empresario, como todos los empresarios, deciden hacer una inversión para conservar las utilidades futuras que van a tener a partir de su inversión. Como tienen una concesión pública, claro que también lo que nosotros les decimos es que tienen que invertir. Pero te voy a dar nomás un ejemplo pequeñito. Ellos, si el argumento es no se puede dar un mejor servicio si no sube la tarifa, uno de los temas que hemos trabajado y les hemos insistido a ellos es, por ejemplo, que los vehículos actuales no traigan los vidrios polarizados. ¿Qué tiene que ver eso con la tarifa? Absolutamente nada. El propietario del vehículo sabe cuál es el vehículo que está poniendo a trabajar. Y entonces, cuando nosotros decimos, oye, no puedes traer los vidrios polarizados porque pones en riesgo a los pasajeros, no se sabe qué está sucediendo adentro de la unidad, etcétera, ¿cómo la respuesta puede ser? Es que la tarifa, si la tarifa es más alta, entonces puedo invertir en quitar lo que pagué para poner.
No, yo entiendo eso y a ver, ayer se lo dije, hay otras cosas, que no hayan paradas, en fin, son muchísimas cosas que no dependen del precio. Entonces, digamos, el problema estructural de la Ciudad de México en realidad es esta atomización de las concesiones, que no es de ahora, que viene de mucho tiempo, y por otra parte también el hecho que el gobierno de la Ciudad de México, porque también si lo comparamos con las demás ciudades de la República Mexicana, pues lo cierto es que es la tarifa más barata y entonces podría haber ahí un margen para, digamos, subir la tarifa. Pero ahí también interviene un asunto político, Andrés, y eso, digamos, tal vez sea cuestión de hablarlo con la jefa de gobierno, pero por supuesto que aumentar la tarifa del transporte es un asunto político también y se trata de mantener bajo.
¿Eh? No es político, es político en sentido de política pública. Y pues nada más, el mercado laboral de la Ciudad de México tiene trabajadores que llegan en transporte público a su trabajo y que efectivamente ese transporte público es de bajo costo y el gobierno de la Ciudad de México no tiene y no cree que se deba de afectar la economía de las personas para mantener un transporte público asequible. Eso, digamos, es completamente cierto, pero el otro lado también es cierto. Incluso en los lugares donde la tarifa de transporte público es más alta, y solo para darte el ejemplo del Estado de México, el transporte público opera en iguales condiciones que la Ciudad de México o en peores condiciones. Entonces, decir, y la insistencia de este grupo de transportistas, que la calidad del servicio está primordialmente vinculada a la tarifa y que ellos no están dispuestos a asumir el compromiso de la mejora hasta que no haya un cambio de la tarifa, es, desde nuestro punto de vista, un exceso, porque tenemos varios contraejemplos para decir que eso no es completamente cierto.
Bueno, pues es interesante. Creo que en todo caso, y creo que ahí tiene, digamos, estoy segura que conoces la situación y por lo tanto la compartes, es muy baja la calidad del servicio. Efectivamente, hay muchas cosas del servicio que no dependen de la tarifa y que ayer muchos usuarios lo dijeron y lo gritaban y decían: ni la música a todo volumen, ni las competencias, ni el alcohol, ni el que vayan acompañados, algunos van abrazados de una novia, la falta de respeto. Hay muchísimas cosas que no dependen de la tarifa y que ocurren y que no parece haber tampoco ninguna ninguna mejora ni ningún incentivo para que mejore. Lo que es un hecho es que el servicio es muy, 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 muy malo.
Sí, el trabajo y el compromiso por parte de nosotros por eso es enfatizar la mejora del servicio. Estamos trabajando con diversos grupos de transportistas, con unos avanzamos más. Tenemos proyectos como ha sido el Metrobús y ahora es el Trolebús Elevado, donde se integran transportistas a proyectos de transporte público estructurado que permite, pues justamente, digo, en el Trolebús Elevado incluye la sustitución de más de 250 unidades de microbús sobre Mita y Iztapalapa para que los propios transportistas operen trolebuses.
Ahora, ¿cuánto es el, digamos, es que es un desafío, que cuántos años le va a tomar a la ciudad? Porque ahorita te pregunto, ¿qué porcentaje las personas que usan el transporte público, descontando el metro, utilizan este transporte concesionado? Debe ser altísimo.
Es 40% de los viajes, bueno, en la Ciudad de México
se hacen así.
Transporte público concesionado, pero hemos planteado como objetivo, y para el final de este año, nada más de los microbuses grises. Nuestro objetivo es acabar con los microbuses grises en esta administración. Para finales de este año habremos aterrizado 2.450 más o menos, y el objetivo es llegar a los 6.000 para 2024.
Bueno, ¿cuánto para 2024 seguiría siendo el porcentaje que viajaría en este transporte concesionado?
El transporte concesionado puede ser el mismo porcentaje, pero como tú ya lo planteabas, el problema es la pulverización de las concesiones. Entonces, pensando que una proporción cada vez más grande se va a transferir a la operación por concesiones privadas, pero con empresas y no necesariamente con individuos.
Muy bien. Pues ojalá se consiga, Andrés, de verdad. Creo que la ciudadanía merece algo mucho más digno de lo que hoy tiene. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Claro que sí. Muchas gracias, Denise.